Muy bien, mis hermanos, vamos al libro de Jueces, capítulo 6, en esta noche. Vamos a finalizar el capítulo 6, y la verdad, no es tanto que tenemos que cubrir en este capítulo, lo que resta de la semana pasada. Así que, si escuchan rápido, terminamos rápido. Si no escuchan rápido, entonces, no, la culpa no la tengo yo. Jueces capítulo 6, hemos estado hablando de este juez Gedeón, que viene siendo el juez que Dios levanta, y su historia se graba en Jueces 6, 7 y 8 para liberar a los israelitas de la mano de los madianitas. En este momento fueron los madianitas que los oprimían. Y no voy a repetir todo porque creo que ustedes conocen la historia de cómo corre el libro de los jueces, un ciclo vicioso, un ciclo de pecado, castigo, arrepentimiento y liberación. Y así continúa por todo este libro. En Jueces capítulo 6 hablamos de cómo es que Dios se le aparece a Gedeón, el ángel de Jehová, ¿verdad? Y Gedeón al principio estaba dudoso sobre la identidad de quien le habló. Porque le pide una señal al ángel de Jehová diciendo: dame una señal para que yo sepa que es Dios que me está hablando. Y hablamos de la señal que Dios le hizo, o que Dios hizo, ¿verdad? Consumiendo la carne, consumiendo los alimentos que Gedeón había preparado para el ángel de Dios. Después de allí, hablamos un poquito y terminamos con esto, pero vamos a entrar otra vez a esto, del primer mandado que le hace Dios a Gedeón, que involucra una destrucción de un altar que había en la casa de su padre. Así que vamos a leer Jueces 6, leeremos versículo 27 hasta versículo 40, después vamos a orar. Jueces 6, 27 al 40, dice así: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, hízolo de noche. Y a la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado del bosque que junto a él estaba, y sacrificado aquel segundo toro en holocausto sobre el altar edificado. Y decíanse unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, dijéronles: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca fuera a tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que junto a él estaba. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿tomaréis vosotros la demanda por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que tomare la demanda por él, que muera mañana. Si es Dios, contiende por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día llamó él a Gedeón Jerobaal, porque dijo: plete Baal contra el que derribó su altar. Y todos los madianitas y amalecitas y orientales se juntaron a una, y pasando asentaron campo en el valle de Jezreel. Y el Espíritu de Jehová se invistió en Gedeón, y como éste hubo tocado el cuerno, Abiezer se juntó con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, el cual también se juntó con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarlos. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, porque como se levantó de mañana, exprimiendo el vellón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Ruégote que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, porque la sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. Oremos. Padre Celestial, bendice la exposición y la enseñanza de tu palabra, que podamos entender las maravillas de tu ley. Exhórtanos, Padre, a poner en práctica lo que tú nos vas a mostrar en esta noche. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Entonces, dijimos al final de la semana pasada, ¿ya está funcionando bien? ¿Is it working all right, brother? Ok. Dios le manda a Gedeón a hacer un trabajo de destrucción. Y el trabajo de destrucción es ir para la casa de su padre, destruir el altar de Baal que su padre tenía, y en su lugar edificar un altar a Dios y ofrecer el primer sacrificio sobre ese nuevo altar. E hice mención la semana pasada que era necesario, tanto para Gedeón como los hijos de Israel, que Gedeón comenzara la limpieza nacional con su propia casa. Porque ¿cómo se vería si Dios levanta a Gedeón para liberar a Israel de los madianitas y el papá de Gedeón sigue siendo adorador de Baal? Donde vive Gedeón todavía hubieran ídolos y estatuas. Esto no puede ser así. Dios necesitaba probar la lealtad de Gedeón primero. Y vimos la semana pasada que Jesús dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y no puede ser mi discípulo. Así que Gedeón tomó esta prueba de parte de Dios, este encargo de destruir el altar que estaba en la casa de su padre. Y mencionamos que lo hizo de noche. Lo hizo de noche porque temía hacerlo de día, así dice el versículo 27. Ahora bien, él obedeció. Al fin y al cabo, él obedeció. Con temor, pero obedeció. Llevó con él 10 hombres. Me pongo a pensar, mis hermanos, lo difícil que tenía que ser botar este altar. Porque los altares por lo común eran de piedra, con mortero, colocando las piedras. ¿Y cómo es derribar una pared de bloque? No es fácil. Hay que darle duro. Con una mandarria, una málgana, sledgehammer. Hay que darle duro. Y lo hicieron de noche, cuando todo el mundo estaba durmiendo. Para mí es un milagro que nadie se levantó, con toda la bulla que estaban haciendo afuera. Pero bueno, durante la noche lo hacen, bajo la oscuridad de la noche, él con este equipo de 10 personas. Y tal como Dios había dicho, levantan un altar a Jehová Dios y sacrifican el primer sacrificio en ese lugar. Ahora bien, hay varias cosas que podemos extraer de esta historia, de esta parte de la historia. Primeramente, mis hermanos, noten que Gedeón convirtió lo que había sido un lugar inmundo, un lugar sucio, un lugar pecaminoso, en un lugar de adoración. Este lugar, por X tiempo, mínimo el tiempo que Israel estaba bajo los madianitas, 7 años, donde alguien había edificado un altar a Baal y públicamente adoraban a Baal en este lugar. Lo digo así porque noten que no fue solamente el papá que se dio cuenta el día siguiente, sino una multitud en la ciudad. O sea, varias personas venían a este altar para adorar a un dios falso. Un estatua, un ídolo, un dios totalmente vano. Y es el lugar que 24 horas antes la gente hacía culto y sacrificaba un falso dios, totalmente en contra de la palabra de Dios. Gedeón lo había convertido en un lugar santo. Noten, mis hermanos, cuando el hombre obedece a Dios, no hay límite como en lo que Dios puede hacer para alterar totalmente un lugar. Me acuerdo, mi padre edificó su iglesia, ustedes me entienden, la plantó en Milford en el año 1987. Y los primeros 6 años, ¿saben dónde se reunían? No en casa, sino en un edificio donde abajo había una barra. Arriba era como un comedor, que se renta para bodas, etc. Y me acuerdo como niño cuando había juego de fútbol o que fuera por la noche, se escuchaba una bulla de abajo y no era gente diciendo amén. Y aún ese lugar de impiedad en el sótano era un lugar de adoración a Dios en la parte superior. Así que mis hermanos, no tenemos que pensar que bueno, ese lugar ha sido ya contaminado. El mismo Dios, mis hermanos, puede restaurar ese lugar que había sido contaminado en un lugar de adoración. Así lo vemos con Gedeón. Otra cosa quiero que vean. Los hombres de la ciudad el siguiente día, cuando ven lo que había pasado y quieren saber quién lo hizo, están enojados que alguien se atrevió a tumbar el altar de Baal. Varias cosas aquí. Primeramente, Dios dijo en los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sigue diciendo, no te irás imagen. Así que claramente estaban en violación de la palabra de Dios con este altar que habían hecho a Baal. Y nadie estaba enojado por eso. Es más, era un lugar que ellos mismos se congregaban para adorar a Baal. Públicamente expresaban su pecado. Pero cuando alguien se atrevió a destruir por el honor de Dios ese lugar de impiedad, se enojaron. Ahora bien, hay un paralelo que voy a hacer ahora. Y no es exagerando nada, es exactamente, el paralelo es exacto. Gracias a Dios ya lo quitaron. Pero por las últimas 2 semanas, en la alcaldía de esta pequeña ciudad, se vio una bandera tremolando, flying, waving. La bandera no de ninguna nación, no la bandera cristiana, la bandera de un símbolo de perversión, que el mundo ha acaparado el arco iris para perversión. Sabemos que inició con Dios, ¿verdad? Es una señal del pacto que Dios hizo con el mundo. Pero el mundo la ha pervertido, sabemos eso. Ahora bien, pregunta. ¿La homosexualidad y el lesbianismo, eso va con Dios? No, para nada. Totalmente en violación a la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en contra de la palabra de Dios. Así que están mal. Pero un paso más adelante es publicar su pecado con esa bandera. No de cualquier persona, sino el liderazgo de esta ciudad, y no difamando a la ciudad de Central Falls, porque creo que casi todos los municipios y hasta la Casa Blanca están en eso. Y bueno, para ellos es normal. Pero póngase a pensar. Ahora bien, si usted lo hace, no lo estoy incentivando a hacerlo, ni les estoy diciendo que se debería hacer. Así que no traten de echarme la culpa a mí si usted lo hace. Si una persona de noche fuera a ese asta, se sube por el asta y arranca esa bandera y lo quema o la pisotea, lo que la destruye, ¿cómo reaccionaría el mundo? Olvídese. Vas para la cárcel. Vas para la cárcel. Aunque sea por destrucción de propiedad. Sabemos eso. Estarían re enojados. Noten, mis hermanos, que no por la idolatría estaban enojados. No por la expresión de la idolatría estaban enojados. Estaban enojados cuando alguien se atrevió a destruir su pecado sagrado en sus ojos. Vemos, mis hermanos, en versículo 29, miren hasta qué punto llegaron. Y decíanse unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, dijéronles, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca fuera tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado el bosque que junto a él estaba. Estaban enojados que le querían quitar la vida de aquel que lo hizo. Y esto es totalmente opuesto a lo que Dios había mandado. Porque si la verdad se habla, Dios había dicho en Deuteronomio 13, si alguien trata de seducirte a que sigas a un Dios falso, ese debería de morir. Y aquí quieren matar al que está haciendo lo correcto. Pero no es sorprendente, porque cada vez que Israel estaba en este estado de rebelión contra Dios, menospreciaban los profetas y los que se ponen firmes de parte de Dios. Vayan a Jeremías capítulo 26. Jeremías 26. Y versículo 11. Jeremías 26. Leeremos el 11 y el 12 también. Dice la Biblia, entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, en pena de muerte han incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, Jehová me envió a que profetizase contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Durante el tiempo de Jeremías, parecido al tiempo de Gedeón, en que estaban en rebeldía contra Dios, cuando Jeremías predica en contra del pecado de la ciudad, diciendo que viene el juicio, el pueblo, el liderazgo, quería matarlo. No es digno de vivir. Pero Jeremías en verso 12 se defiende diciendo, yo no estoy diciendo nada fuera de lo que Dios me ha dicho. O sea, tal como Dios me dijo, les estoy diciendo a ustedes, sin agregar y sin omitir nada. Así que realmente su problema no es conmigo, sino con Dios. Y lo mismo fue con Gedeón. ¿Quién le mandó a Gedeón destruir el altar de Baal en la casa de su padre? Dios mismo. Así que si ustedes me quieren matar a mí, realmente lo que quisieran decir, quisiéramos matar al Dios que te envió a hacer eso. Ahora, Jueces capítulo 6, de nuevo. Versículo 31 es la respuesta de Joás. Joás es el padre de Gedeón. Y aquí me parece que Joás tuvo una conversión. Joás por cierto tiempo había sido idólatra. Lo digo porque estaba en la casa de él, este lugar de adoración a un Dios falso. Las gentes venían para estar en la casa de él. O sea, él lo aprobaba, él lo promovía. Tal vez hasta era el que dirigía el culto al falso Dios de Baal. Pero media vez él vio el altar derribado. Y el siguiente día todos preguntándose quién fue, oh, fue tu hijo Joás. En vez de Joás decir, mi hijo, ¿cómo te atreves a hacer eso? Joás comenzó a reflexionar. Porque la respuesta de Joás en verso 31 a los hombres que querían matar a Gedeón tiene dos partes. Primero unas preguntas. ¿Tomaréis vosotros la demanda por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? En esto, mis hermanos, nos muestra que Joás comenzó a pensar. Si Baal es un Dios, entonces el pueblo no debería tener que salvarle a su Dios, porque es el Dios que salva a su pueblo, ¿no es cierto? Y eso es la gran diferencia entre el verdadero Dios, Jehová, quien sacó al pueblo Israel de Egipto, lo salvó, y este Dios falso de Baal. Pero hasta que Joás vio su altar destruido, nunca había pensado así. Hasta que llegó esta crisis a su fe, pensó que todo estaba bien. Él pensaba que estaba haciendo algo legítimo, hasta que vio su religión destruida. Y ahí en vez de decir, bueno, me quedo fiel a Baal, se dio cuenta que su religión había sido en vano. ¿Cómo es posible que los adoradores de un Dios le salven a su Dios? Porque si Él es un Dios, como ustedes dicen que es, entonces Él debería salvarse a sí mismo y a nosotros. Y ahí viene ahora la conclusión, en verso 31. Si es Dios contiendo por sí mismo con el que derribó su altar, eso es un reto. Joás, y no sé si alzó la mirada en la dirección de Baal, donde él pensaba que estaría. Si tú eres Dios, o si tú eres Dios, busca la venganza contra el que derribó su altar. Y algo muy, muy interesante que Joás hace, le cambia el nombre a su hijo, en verso 32. Le comenzó a llamar Jerobaal. Ahora bien, obviamente puede ver la palabra Baal ahí, ¿verdad? Y gracias a Dios no hay que ser experto en hebreo para saber qué significa, porque el mismo verso nos da la interpretación. Plete Baal contra el que derribó su altar. El nombre Jerobaal básicamente es una burla de este falso dios Baal. Quedó marcado en la vida de Joás que su hijo, anteriormente llamado Gedeón, había destruido el altar de Baal y Baal no hizo nada. Y cada vez que le llamaba a su hijo de ese punto adelante, decía, hola, ¿qué tal, Jeroboam? Era un recuerdo de que la religión que había tenido y que el falso dios a quien había malgastado años de su vida, había sido derribado por su propio hijo. Ahora bien, piensen esto. Porque hay quienes viven la situación de Gedeón. ¿En qué sentido? En que sus padres no son convertidos. Sirven a un falso Dios. Tal vez tienen estatuas en la casa, ídolos, una falsa y vana religión. Y uno quisiera verlos convertirse a Cristo. Y uno trata de hablarles y convertirles a Cristo, presentándoles la verdad. Y entre todas las tácticas y estrategias que puedan existir para ganar a sus familiares para Cristo, lo que yo quiero que vean, mis hermanos, el papá de Gedeón, llamado Joás, fue convertido no porque Gedeón comprometió la verdad, no porque Gedeón alteró la verdad, no porque Gedeón trató de hacer que cohabitaran el baalismo y el judaísmo. No, Gedeón, gracias a Dios, pudo ver la conversión de su papá porque Gedeón fue obediente y fiel a su Dios. Únicamente así. ¿Qué nos enseña? Tú no vas a ganar a tus familiares para Cristo diciéndoles que están bien en su falsa religión. Tú no vas a ganar a tus familiares para Cristo. Dicen, no se preocupen por su pecado. Dios acepta eso. No. Vivimos obviamente en un contexto diferente. La exhortación no es ir para la casa de sus papás que son católicos y botar su estatua de María, por más que uno quisiera hacerlo. No se trata de eso. Pero lo que les estoy diciendo, no vas a ver la conversión de sus padres a menos que usted mínimo se ponga firme y fuerte en su fe, en su profesión y en su obediencia a Dios. Así lo vemos con Gedeón. Ahora bien, siguiendo la historia ahora. Verso Versículo 33. Y esto contiene muchos nombres y lugares que leímos en la lectura original. Comienzan a prepararse para la batalla los adversarios de Israel, los madianitas y sus aliados de los orientales, amalecitas, orientales. Se juntaron a una. Todo este ejército se vino a pelear contra Israel. En ese tiempo Dios hace algo muy importante. Y es una frase que vimos en Jueces 3 y lo volveremos a ver en Jueces 16, con 13, 14, 15, 16, con Sansón. Que el Espíritu de Jehová viene sobre alguien. Fue con Otoniel, es aquí con Gedeón, más adelante con Sansón. Y lo que vemos, mis hermanos, como factor común, cuando el Espíritu de Jehová viene sobre alguien, son capacitados para hacer el trabajo que Dios les ha llamado a hacer. En cuanto a Gedeón, ¿cuál fue la misión? Bueno, vimos hace dos semanas, de herir, destruir a los madianitas como un solo hombre. Obviamente fue el propósito por el cual Dios lo levantó. Entonces, ya capacitado por el Espíritu de Jehová, vemos que él toca un cuerno, una trompeta. Vemos en Números capítulo 10, mis hermanos, vamos allá, Números 10, porque la trompeta tiene varios significados. Y Dios fue que inició este protocolo de la trompeta. En Números capítulo 10, versículo, leamos el 2, 3 y después bajamos a 9. Verso 2, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo de testimonio. Bajan al verso 9. Y cuando vinieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Como ven, la trompeta servía para reunir las gentes, congregar las personas. Y en verso 9 nos dice que al hacer eso, delante de Jehová serían puestos en memoria y serían salvos de sus enemigos. Así que la historia se está viendo con buena esperanza para Israel. Después de 7 años de estar en opresión, Dios capacita a Gedeón con su espíritu, la trompeta se suena, y como resultado a eso, un gran ejército se forma. En Jueces capítulo 6, en verso 34, dice Abiezer se juntó con él. Abiezer fue una familia de la tribu de Manasés. De esa familia era Gedeón. Pero no solamente eso. En verso 35, en diferentes tribus, Aser, Zabulón y Neftalí, varios salieron a encontrarles. Pero noten esto en verso 35. Vinieron porque Gedeón envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. Me pregunto, y la verdad no sé porque no está escrito, ¿qué decían los mensajeros cuando fueron las tribus? Por lo menos yo creo que incluiría lo que Gedeón había hecho, destruyendo el altar de Baal y edificando allí un altar a Dios. Los mensajeros hablarían de la conversión de Joás, uno que había sido idólatra. Seguramente el mensaje incluía que ya Jehová había dado su espíritu a Gedeón. Ya las trompetas se habían tocado. Ya es tiempo de destruir el enemigo. No tenemos que vivir bajo la esclavitud. En fin, era un mensaje de liberación. Parecido al mensaje que predicamos. Liberación en Cristo. Ahora, Como resultado, como les dije, muchos voluntarios salieron a la batalla o a prepararse para la batalla. ¿Cuántos? Bueno, en capítulo 7, verso 3, si usted hace las matemáticas, eran 32,000 al inicio. La otra semana vamos a entrar a capítulo 7. Por ahora, basta con decir que eran 32,000 personas que se congregaron, se reunieron a Gedeón para buscar la liberación de los madianitas. Ahora, versículo 35. Ahora bien, si yo tengo una gran victoria personal, como la tuvo Gedeón, y veo a mi padre ser convertido, y esto es después de una visita del ángel de Jehová que hizo señales, y Dios me habló. Después el Espíritu de Dios viene sobre mí, toca la trompeta y 32,000 hombres vienen de diferentes partes. Yo pensaría, bueno, me siento como un superhéroe. Me siento que nada me puede detener. Y por eso me parece muy extraño lo que vemos a continuación. Porque en vez de ver a Gedeón muy confiado, es totalmente el contrario. Verso 36 dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, espérate, ¿qué es esto? Esto no es una declaración, sino casi como una pregunta. Porque él pone una condición. Si tú vas a salvar a Israel por mi mano, entonces yo voy a hacer esto para recibir la confirmación. Ahora, el motivo de la incertidumbre de Gedeón no es dado aquí. Solamente nos dice que él expresa dudas. Y la verdad, no creo que las dudas eran cuanto al poder de Dios. No veo eso. Más bien, si yo tuviera que ser específico en qué estaba basada la duda de Gedeón, sería en su propia insuficiencia. ¿Por qué lo digo? Porque en verso 36 dice, si has de salvar a Israel por mi mano. O sea, yo creo que en el día de la batalla, Gedeón dice, yo me conozco. Yo sé que Dios es capaz, Dios es poderoso, de eso no hay dudas. Pero que Él me use a mí. Y que en el fuerte de la batalla yo pueda estar firme, un buen líder, este gran ejército. No sé, yo quiero más confirmación. Y entonces Él dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner este pedazo de lana ahí en el campo. Y yo quiero ver que el rocío esté en la lana solamente y que la tierra esté seca. Obviamente, mis hermanos, cuando por las mañanas el rocío está en todo. Está en todo lo que está afuera. Esto sería algo sobrenatural. Un milagro, ¿no es cierto? Un milagro es la suspensión de las leyes naturales. Dios obra. Lo que Él pide, obviamente, requiere intervención divina. ¿Y saben? Exactamente como Gedeón pidió, Dios así hizo. Verso 38. Y aconteció así. Así. Ahora, con todo lo que Gedeón había experimentado, más con esta señal, diríamos, no, pues, Gedeón ya, échale ganas, vaya a la batalla. Pero Gedeón todavía tenía una duda, porque en verso 39, otra vez hablando con Dios, dice, no se encienda ira contra mí, si aún hablare esta vez. O sea, Gedeón se dio cuenta que esto puede molestar a Dios. Ya estaba tal vez pisoteando su paciencia. Más o menos se sintió Abraham así. ¿Se acuerdan Génesis 18? Cuando rogó por Sodoma y Gomorra. Primero comenzó con 50 personas. Si hay 50, ¿salvar la ciudad? Sí. ¿Qué tal si 40? Sí. Y cada vez que lo bajaba decía, no se enoje conmigo. ¿Por qué? Porque si tú le hablas a un ser humano así, fácilmente dice, no, ya, ya demasiado. 30, 20, 10 personas en Génesis 18. ¿Y saben? Dios no se molestó con él. ¿Qué nos muestra Dios? Que Dios es muy paciente. Tanto con Abraham, aquí con Gedeón, y hasta el día de hoy con nosotros. Entonces dice, ahora yo quiero ver que esa misma lana que voy a poner afuera en mi campo esté seco. Y que el rocío esté sobre la tierra. Otro milagro, otra intervención divina. Y tal como Gedeón pidió, aquella noche lo hizo así Dios. Y ahí para el capítulo. Nos da a entender que con eso Gedeón estaba totalmente convencido, triplemente convencido. Porque si usted cuenta, desde la semana pasada eran tres señales que Dios le dio. Primero, cuando la comida fue consumida, ¿verdad? Cuando el ángel tocó la vara, el bordón. Y aquí dos señales más. Y no es sorprendente, ¿saben por qué? Porque cuántas señales vimos la semana pasada que Dios le dio a Moisés, confirmando su palabra. La serpiente, la vara en serpiente, la mano leprosa y el agua convirtiéndose en sangre. Y hay un gran paralelo, mis hermanos, entre Gedeón y Moisés. Lo vimos. Las objeciones, el llamado, todo eso, bien parecido. Entonces, para finalizar, quisiera darles unos cuantos principios de esta historia. Porque yo les leí la historia, hice un breve comentario, pero lo que no podemos hacer es tratar de establecer leyes para nosotros a base de esta historia, diciendo, bueno, Gedeón se atrevió a pedir algo muy específico y Dios contestó. Así que si yo quiero algo de Dios, yo voy a ser muy específico, yo quiero mi señal. Primeramente, mis hermanos, la señal fue una confirmación de lo que Dios ya había prometido. Miren otra vez en verso 16. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, ¿cómo has dicho? Esto no fue nada nuevo. Gedeón ya sabía lo que Dios había dicho, solamente quería una confirmación. O sea, él no hizo esto para descubrir la voluntad de Dios. Ya sabía lo que era. Solo era una confirmación. Segundo, la señal fue una respuesta a la oración de Gedeón. En los dos pasajes, 36 y 39, Gedeón está hablando con Dios. Esto es una oración. Tercero, la señal fue en un lugar particular y a una persona particular. Esto de rocío en la lana y en la tierra, no fue algo universal. Vemos que la lana fue puesta en el campo, en la era de Gedeón, porque la señal fue para él. Él no pidió una señal mundial, una persona particular y un lugar particular. Lo que sí vemos es Dios cumpliendo con una ley que había dado Israel, que es la multiplicidad, multiplicidad de testigos. Por no leer los versículos, Deuteronomio 19, verso 15, Dios había dicho que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Jesucristo confirma eso en Mateo capítulo 18. Versículo 16, hablando de la disciplina en la iglesia, que en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. El apóstol Pablo igual, segunda carta a los Corintios 13, verso 1, dice la tercera vez que escribo a vosotros, en la boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Esto es una ley de multiplicidad de testigos. Hay un verso en Proverbios, no lo anoté, pero dice, en la multitud de consejeros hay salud. Multiplicidad de testigos. Otra cosa quiero decir de esta historia. La señal o las señales que recibió Gedeón aumentaron su fe para actuar en obediencia. Esto no era necesario para Dios, pero para Gedeón sí. Porque si Gedeón hubiera ido a la batalla sin estar totalmente convencido que eso era la voluntad de Dios para él, fácilmente se desmaya en la batalla o se echa para atrás. La señal aumentó su fe. Ahora bien, esto no nos presenta un plan para encontrar la voluntad de Dios. Lo digo porque Gedeón ya había escuchado lo que Dios quería. Van a Santiago 4. Estoy tratando de tener cuidado cuando leemos la Biblia y la explicamos, porque alguien puede tomar este pasaje de Gedeón y aplicarlo a una cosa que no es. Dios nos deja saber cosas muy claras para la vida cristiana, que no debemos hacer y que sí debemos hacer. Tú no tienes que pedirle una señal a Dios a ver si deberías venir al culto o leer tu Biblia o orar. Sabes que debes hacer eso. Eso no requiere una señal. Santiago 4:17 dice: el pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si Dios ya te ha dicho qué debes hacer, tú no tienes que pedirle una señal sobre eso. No tienes que hacerlo, ya te dijo. Y si tú tratas de zafarte de tu responsabilidad diciendo, bueno, Dios no me dio una señal. Entienda esto, sobre todo, Dios no está obligado a dar ninguna señal a nadie. No a Gedeón. No a mí y no a usted. Dios en su gracia le dio dos señales o tres señales a Gedeón, pero no fue obligado a hacerlo. Pudo haber dicho, ninguna señal te voy a dar, ya te hablé. Pero Dios en su gracia le dio esa confirmación. Ahora bien, hay cosas que sí sabemos que son la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero alguien que dirá, pero pastor, hay cosas que realmente no están en la Biblia. Por ejemplo, necesito un auto y tengo cientos de opciones. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida en cuanto a este auto? Tal vez mi forma de pensar un poco diferente a lo que habían escuchado. Pero les digo esto. Si no estás violando ningún principio bíblico o ninguna ley de Dios cuando compras el auto, a Dios no le importa qué auto compre usted. Ah, ¿cómo va a ser? Realmente. Yo no veo semejantes casos en la Biblia de alguien, David, diciendo, David, Dios, ¿qué onda debería comprar para mi profesión de pastor de ovejas? No. Siempre y cuando no esté violando principios bíblicos de deudas, préstamos, etc. Entonces, eso descarta muchas cosas que tal vez la gente se preocupe demasiado. ¿Cuál? Dios, dame una señal que si es carro rojo, carro azul, carro de esta marca, otra marca. No se afanen por esas cosas, mis hermanos. No usemos la historia de Gedeón para eso. Ahora, si alguien dice, bueno, yo realmente quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Y yo voy a hacer una cosa que es bíblica, de echar suertes. Tal vez si hay 3, 4 opciones, pongo todo en una canasta y saco uno. Proverbios 16, vamos rápidamente. Sin duda, echar suertes era un medio bíblico para determinar la voluntad de Dios sobre un asunto que no fue dicho anteriormente. Proverbios 16, verso 33, dice así: la suerte se echa en el seno, mas de Jehová es el juicio de ella. Entonces, lo que vemos aquí, la suerte no es tan suerte como a veces uno piensa, o por casualidad, sino que ese juicio es de Dios. Pero creo que es importante entender quién lo está haciendo y con qué espíritu lo está haciendo. Termino con esto. Si usted realmente quisiera usar sobre algo que no es claramente dicho en la palabra, sobre algo en su vida, una compra, una venta, unas vacaciones, lo que sea, algo superficial diríamos, no de valor eterno. Y usted dice, voy a echar la suerte en la bolsa. Lo único que les voy a aconsejar es esto. Cual sea el resultado, viva con ello. O sea, dices, bueno, Dios, con oración y con fe, yo voy a confiar que tú vas al juicio a través de esta suerte que estoy haciendo. Entonces, en plena fe, viva con el resultado. No diga, bueno, no sale lo que yo quería, lo voy a hacer otra vez. Ahí está mostrando entonces que realmente no estás confiando en este medio. Entonces, Gedeón no es un ejemplo de cómo descubrir la voluntad de Dios. Fue un hombre con dudas, con incertidumbres, que Dios en su gracia le dio doble confirmación. Pero no es el patrón bíblico para nosotros del Nuevo Testamento. Muy bien, la semana que viene vamos a continuar con la historia de Gedeón, ya entrando a la elección de soldados y la batalla en sí. Así que Jueces capítulo 7 para la próxima semana.